La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos con mucha gente amiga en el Teatro Chacarera. Vamos, voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Qué buen recibimiento hemos tenido.
Muy bueno.
Muy bueno.
Está absolutamente preparado por gente de la radio.
Muy bien.
Que ha repartido entradas,
sí,
entre los mismos empleados de la radio.
Bueno.
Y los ha obligado a venir. Y aquí están todos gritando, gritando sin saber ni siquiera quiénes somos.
Bueno,
porque
por
si
favor.
Hay algo que sucede en la radio en donde trabajamos, es que los empleados no nos conocen.
No. Tampoco nosotros a ellos.
Tampoco nosotros a ellos.
Lo que pasa
como
que
trabajamos de noche y no en la radio, sino en otro lugar, nunca nos vieron.
Es verdad, es cierto.
Nunca nos vieron.
Sí.
Y nada más, eso es todo lo que tengo que decir.
Bueno, buenas noches.
Muchas gracias por haber venido esta noche.
Hermoso.
Queridos compañeros de AM750. No. Querido Barton, ¿qué,
sí,
qué es lo que estaba pensando mientras venía para acá? Porque tengo entendido que los conductores de radio, mientras se dirigen a la radio, tienen pensamientos,
sí,
que luego hacen consistir en el programa.
Bueno,
así anda,
sí,
la radio.
Bueno, es claro, que ocurran
es
cosas.
Es preferible que el conductor de radio viva un poco lejos de la emisora,
bueno,
para generar pensamientos más complejos.
Sí.
Si vive al lado,
claro,
el tipo, y bueno, cuando venía para acá estuve pensando qué calor que hace.
Sí.
Y nada más, gracias, amigos.
Lo que pasa a la distancia, bueno, mire, usted tiene la suerte que tanto Gillespie como yo vivimos lejos de,
muy, ¿verdad?, lejos de la isla. Sí. Mío, yo vivo en Monte Grande.
Claro.
Oh,
entonces, hubo un aplauso. Hay una persona de Monte Grande en la sala.
Sí, sí. Son los hijos de Gillespie que están allí. Que trabajan en la radio también.
Los metió a todos. Pero no sé si la distancia, el mayor tiempo que uno tiene en el traslado, favorece en el pensamiento complejo. Creo que al revés.
Al revés, tienes razón, porque
hay
el aburrimiento,
un tedio,
y el tedio hacen que los pensamientos se tornen lineales. Y, ay, ¿cuándo llegaré? Ay, ¿cuándo llegaré? Ay, ¿cuándo llegaré?
Claro.
Fin del libro.
Yo pienso una situación propensa a pensar.
Qué sí, bien, qué buena frase.
Es, gracias.
Me vuelvo loco.
Se ve que la corrigió varias veces.
Sí, sí. Una situación propensa para pensar es cuando me agarra la barrera de San Pedrito
Sí. Bueno, esa barrera se han gestado inventos en favor de la humanidad.
Menos hacer un puente, se gestaron otros inventos. Cualquier otro invento.
Un montón de ideas salieron allí.
Sí, menos esa.
Bueno, como quiera que sea.
Pero hay información y tenemos un agradecimiento para hacer quien lo va a seguir.
Ah, por favor. Con esa facilidad que tiene para agradecer.
Sí.
Casa Otilia, hamburguesería, Casa Otilia, Honduras 5015. Abierto de martes a domingo de 12 horas a 2 de la madrugada. Casa Otilia, Casa Otilia, hamburguesería.
Y Tortilia.
Sí. Instagram. Es un locutor de Lisa.
Instagram, casaotilia.ar.
Muy bien.
Muy bien. ¿Dónde está en Honduras? Acá nomás.
Acá nomás, Honduras 5015.
Muy buenas. Aquí nomás en la puerta del teatro.
Casi.
Es que, casi. Prácticamente.
Sí, prácticamente.
Bueno,
sí.
Muchísimas gracias porque nos han invitado con unos manjares.
Sí, deliciosas hamburguesas muy buenas. Nos enviaron.
Bueno. Está muy buena. Atención la gente de Buenos Aires que estaremos los viernes subsiguientes aquí en el Chacarerian.
Y los
en el barrio de Palermo estamos,
todos,
¿no?
Todos los viernes a partir
sí,
de
ahora. Bueno, muy bien.
Después en Avellaneda. ¿Qué pasa mañana?
Mañana estaremos en Lomas de Zamora, Teatro Dandelion.
Sí, pero como las entradas están agotadas, ya le voy diciendo.
Ajá. Bueno, entonces no vayan.
Y bueno.
Vamos a volver, pero mucho más tarde.
En diciembre.
No, el 24 de noviembre.
Bueno.
Mire, una fecha histórica. Vamos a volver más tarde porque se agotaron las de mañana.
Ha pedido al público.
Yo voy a decir que mañana a las 18, como todos los sábados,
sí.
Va a estar ceremonia nocturna la obra de Ivana Zacharsky en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, en Almagro. Se trata de una obra acerca de Olga Orozco.
Sí.
Hay una actriz que hace de Olga Orozco y todos hablan usando versos y líneas escritas por Olga Orozco. Actúan Alejandra Piazzalonga, Rodrigo Danione, Mara Goodman, Nadia Lewandowski y Cora Barengo. Mañana y todos los sábados, 18 horas, ahí en Humahuaca 4027. También el sábado que viene, el sábado 14, Karina Beorlegui, Defensa 1179, es el Fado Tango Club, porque es el viejo espectáculo Estos Tangos, Estos Fados.
Sí, muy bien.
Con
muy
Karina Beorlegui. Sí. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir.
Bueno, me imagino que el desayuno de trabajo que hoy
tuvo
con las autoridades de la radio habrán traído un tema en particular para...
No,
para
hablamos programado. Sobre este libro que acaban de regalarme.
Ah.
Es El Filo del Amor, de Florencia Sichel y Marcela Peidro. 12 preguntas que el amor le hace a la filosofía.
Ajá. Puede ser material de consulta este para nosotros, bueno.
Y empiezo diciendo, es muy difícil aceptar que por momentos odiamos a la misma persona que amamos. Es extraordinario este comienzo. Sí, sí. Debe ser como los libros que escribe Rolón, pero mejor.
No, señor. Eso no es una publicidad. Para ninguno de los dos.
Bueno, muchas gracias.
¿Lo va a leer ahora?
Lo voy a leer ahora mientras ustedes hacen el programa.
Bueno.
Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, usted iba a decir algo y lo interrumpimos.
No, señor, me están mandando mensajes de las autoridades de la radio.
Sí.
Que, por favor, hablemos del tema que lo obligan a usted a hablar.
Sí, que es este, el siguiente. Tiene que ver con el libro este.
Muy bien.
El Filo del Amor.
El Filo del Amor.
Y es formas de cautivar a una dama y hacer que se enamore perdidamente de nosotros, o que se desmaye de emoción por el gesto.
O que se desmaye.
O que se desmaye. En todo caso, lo que hay son centenares de posibilidades.
¿Tantas? ¿Hay posibilidades?
Sí, tantas, hay muchísimas. Tanto es que muchas de ellas no las vamos a leer.
Ajá.
Por razones de fastidio.
Bien.
Bueno. Vamos a empezar liviano. Son gestos, cosas que usted le hace a una mujer y que la enamora.
Pequeños detalles.
Pequeños detalles. Vamos a empezar por los que no parecen tan importantes.
A ver.
Ponerle
Ponele, así sí, empieza.
Así empieza.
El detalle.
Sí. Besa sus párpados.
¿Qué?
Dijo, no, está muy bien. Y la tomas y la besas.
Está muy bien.
Para empezar. Segunda, dile que te cuente cosas y te enseñe fotos de su pasado. Hasta ahora más bien vamos retrocediendo.
Sí, no. ¿Quién es su tía, la dama?
Atención, que a mí me gusta muchísimo eso, ¿eh?
¿Quién? ¿Mi tía?
No, las fotos, las historias del pasado. Cada sí. foto tiene una historia.
Sí.
Acá estoy en el Delta del Tigre.
Bueno, vamos más
muy
adelante.
Bien.
Para
bueno.
Vamos a mover un poco la
bueno,
cosa.
Bueno.
La vale desde la cabeza hasta los pies cuando estéis en una ducha.
Bueno, ah, bueno
hemos
pero eso...
recorrido... Sí. Un largo camino de sí. mirar fotos a meternos en la ducha.
Claro. Escúcheme, yo todavía estoy besándole el párpado. Esperen
bueno,
poco.
Apúrese, porque yo ya estoy en la ducha.
Ahora, perdón, estos son detalles para una relación que... consumada,
sí.
¿no? Para una...
No hemos dicho nada.
Pero si usted
es
está...
para que se enamore.
Pero si está en la ducha usted...
No importa, no es para seducirla.
¿Puedo...
Es para que muera de amor por usted. Bueno. Aunque haga 11 años que está casada.
Bien. ¿Puedo ser abogado del diablo?
No.
Nadie tiene que lavar a nadie. Los dos integrantes de la pareja valen lo mismo. Nadie tiene que rebajarse a lavar al otro. Como
y justamente, el rebajarse uno...
No.
Quiere decir que uno está haciendo una...
No.
Una ofrenda. Una ofrenda.
A ver qué dice...
De humildad. Me rebajo ante ti, te lavo las patas.
No me gusta.
Es el sentido de la famosa ceremonia del lavado de pies.
Sí.
Que
sí.
antes se hacían incluso los reyes de los países católicos.
Lo sigue haciendo.
Allá por Semana Santa.
Claro.
Y iban y lavaban las patas de los...
De los presos. De los presos,
de los pobres.
Los enfermos.
De los clientes del doctor Scholl.
Bueno, bueno.
Ya nadie se acuerda del doctor Scholl.
Yo me acuerdo.
Sí, sí hay una marca.
El doctor Scholl era el doctor más famoso de los pies.
Claro.
Y entonces hay todavía una cantidad de productos de la marca doctor Scholl.
Hay un polvo.
Que son los famosos Sinopads.
Ah, también.
Cosas que uno se pone arriba a los callos,
sí,
arriba a los
manetes,
los ojos de gallo, bueno, la dureza de los talones.
Bueno,
todo
por
eso.
Favor.
Eso, pero todo eso se lo lleva a esta dama, la va a enamorar con esos productos.
No. Ah. Pero sí, metiéndola en la ducha y lavarla desde su cabeza hasta los pies. Bueno, si están hablando por teléfono, esto me gusta muchísimo.
A ver.
Y ella rompe a llorar, ve corriendo a donde ella esté inmediatamente. No importa si está... Pongamos por caso en Nicaragua.
Bueno, pero quizás llora por culpa suya.
¡Seguro!
Ah, bueno.
Seguro, cuando una mujer llora por teléfono y llora mientras habla con alguien, es por culpa del que está hablando por teléfono con ella. Mire si se va a poner a llorar por culpa de otro justo mientras estoy hablando yo.
No, bueno, pues sí, no puede ser.
Yo me doy cuenta cuando eso pasa.
Sí. No, pero me dice, no,
es
no
lo peor que pasó. Pueda pasar. Se te pone a llorar una mina y es por otro. A mí me ha pasado.
Sí, pues, sí,
es verdad. Ahora, ¿no es mejor la contención? Porque si usted va personalmente, abandona la situación hasta que llega al lugar.
Primero corte, claro, no deja el teléfono ahí.
Pero
no, tipo, hasta ahora, no es que sos siempre el mismo, qué sé yo, y justo llega usted.
¿No es mejor la contención inmediata en el teléfono?
Es que hay algo que no se puede hacer por teléfono, no puede...
Sí.
No puede contener plenamente.
Usted quizás primero no intenta,
claro.
Y al ver que no lo logra, dice, bueno, voy para allá.
Claro, usted dice, si yo estuviera ahí...
Otro gallo nos cantó.
No, te abrazaría.
Claro, o algo.
Y él se va tranquilizando.
No, bueno, lo sabemos.
Si yo estuviera ahí...
Pero no va, dice usted.
La va conteniendo telefónicamente.
Bueno, acá dice, hazle el amor en un sitio inesperado, por ejemplo...
Sí. En lo del doctor Scholl, por ejemplo.
En la sala de espera del doctor Scholl. Y de una forma inesperada o poco habitual. Buah. Cualquier forma para mí.
Yo no voy a hablar.
Con los productos del doctor Scholl.
Sí. Pero ojo con las sorpresas también.
¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa?
No, digo, porque si es inesperada el momento, inesperado el lugar, inesperada...
Todo inesperado.
Pero justamente está esperando una sorpresa de amor.
Ah, bueno.
Qué bueno. De vez en cuando, llámala por su nombre y apellido. Por ejemplo, sí. Hola, Benita Pamela Porta.
Lo tuvo que pensar también, ¿eh?
Le saqué uno.
No, eso está eso, muy bien. Es erótico el apellido en una situación pornográfica.
¡Ey, ey, ey!
Usted está ahí, qué sé yo. Dele, que dele. Claro, y de golpe la llama.
Le dice, Smulevich.
Sí.
No hay ningún Smulevich en la sala. ¿No? También lo pensé.
Etelia C. Claro, de Robinson.
Ah, por eso sí. También hay parejas que se tratan de usted.
Cuando mi abuela y mi abuelo.
No, no, cuando quieren hablar...
Sí, sí. Aún en las situaciones más...
Cuando quieren hablar de...
Mi abuela cuando le decía a mi abuelo que dejara de jorobar. Y le decía la siguiente palabra. Déjese un poco de joder, Colombo. Eso era respeto.
Sí, sí. Pero después de eso puede venir una barbaridad.
Sí, claro, claro. Bueno, a ver, dice, llévala en brazos.
Sí.
Desnúdala.
Perdón, primero la desnuda y después la lleva en brazos.
No, llévala en brazos.
Sí.
Desnúdala y ponla en la cama cuando se haya quedado dormida en el coche o en el salón. Imagínese que se queda dormida en el coche. Yo no la voy a desnudar primero. Después que tengo que salir del garaje, tomar el ascensor con la mina desnuda.
No, claro, dice.
Y explicarle a cada uno que sube, se quedó dormida en el coche.
Pero ella cuando se despierte va a decir, ¿cómo estoy desnuda?
Por eso, ¿qué pasó? No quiero ser... No bueno, quiero ser...
Y ahí cuando se entere de que usted la desnudó y la arropó, etc., ahí es donde se enamora. Estamos tratando que se enamore, de crear una situación romántica.
Bueno.
Menciona su próximo aniversario antes de que ella lo haga.
Sí.
2 de agosto.
No, no es 2 de agosto. No es 2 de agosto, ¿no ves que no te acordás?
Bien.
6 de noviembre.
Cuando ella se sienta insegura, mírala fijamente a los ojos.
Bien.
Y dile que no hay nadie en el mundo que pueda ser tan perfecta para ti como ella.
Parece una cargada eso.
Sí. Estaba pensando en ella.
Si le dice eso,
mira los ojos. Si haga una cosa. ¿Qué dice la mía? No hay nadie en el mundo que pueda ser tan perfecto para mí como vos.
No, pero no.
Cualquiera que le diga eso, le está cargando.
Sí.
Recoge su ropa del suelo. Ah, la que quedó cuando usted la desnudó. Claro.
¿No quedó en el auto?
Quedó en el auto, por eso. Voy a buscarla. Parece un detalle mínimo, pero le gustará. Y trata de hacerla reír cuando le venga un bajón.
Eso lo que...
Dice, qué bajón, dice la mina. Y usted empieza. Resulta que había una vez...
Hay un viejo refrán.
Un chino.
Bueno, por eso. Hay un viejo refrán que dice, hazla reír y se meterá en la cama.
Esos refranes, no sé de dónde los saco.
Bueno, ¿dónde los saca usted?
Hazla reír y se meterá en la cama.
Bueno, entonces, lo dicho.
Bueno.
Había una vez un japonés, un alemán y...
Ve, ahí está.
Sí.
No.
Bueno, continúo. Dice, tócale el brazo o acaríciala cuando dejes la mesa para ir al baño.
¿Qué?
Y dice, tócaselo nuevamente cuando vuelvas.
Que se limpia.
Hay que limpiar la mano.
Claro, señor. No, ¿qué está haciendo? Bueno.
Te va a decir, ¿te lavaste las manos?
Pero sí, salí de acá. Ya me besaste los párpados hace un rato. Salí de acá.
Tenga cuidado con los tocamientos de brazos, porque hay mujeres que no les gusta.
Bueno, esto es muy importante.
Bueno, pero hay mujeres que no... sí, estamos hablando de mujeres que ya tienen una relación con usted.
Sobre
no
todo
de mujeres cualesquiera.
Cuando se aflojan determinados músculos colgantes, no les gusta.
Ah, bueno. Que... claro, que le cuelga el brazo.
El salero.
Sí, sí.
Bueno, pero por eso hay...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted, señorita, yo soy el doctor Fajardo.
Sí.
¿Bajardo?
No, Fajardo.
Ah, bueno, Fajardo.
Que hago, bueno, cirugías plásticas. Y me ha dicho que usted le cuelga la carne del brazo.
Sí.
La carnita le cuelga.
Bueno, sí, no sé, usted lo dice de forma científica, pero... tengo un poco flojo... Sí, me gustaría que... perdón, ¿usted quién es?
Yo soy la secretaria del doctor.
Ah, ¿es una señora?
Sí, claro. Ah. Es lo que nosotros llamamos alita de pollo.
Bueno, no lo sé. Entonces, yo siento que me están tomando el pelo.
No.
Esa es otra operación. Ah.
Mire, quizás esto se puede enrollar como un pionono. Lo que me cuelga,
ese
me
lo va enrollando. El procedimiento más barato es ese. ¿Eh? Ah. Lo puede hacer usted. También sí. Lo otro es andar siempre sobre todo.
No, bueno, no. Pero,
nosotros...
Lo que pasa que, sí. Según lo que tengo entendido, que el doctor me explicó, es el músculo famoso...
Perdón, ¿a usted la hizo el cirujano?
¿Cómo se dio cuenta?
Si no, digo porque... ¿qué fue cuando después era pasante?
La piel que me sobró,
sí,
piel y un poco de relleno, sí, algo, todo, nosotros le cortamos directamente y después le cosemos de nuevo y le queda el brazo más flaquito, pero firmete.
Claro.
Sí. Y con la carnita que nos sobra, sí, ¿no es cierto? La utilizamos por otro tipo de operaciones, en usted misma.
Ah, bueno.
O en otros clientes. Claro.
Podemos hacer relleno de pómulos, si quieres.
Claro.
Sí, pero que me llenen los pómulos de brazos.
Claro.
O sea, me van a quedar pómulos con...
con pelo.
Bueno. No, pero... no sé si es lo mejor, porque después la sonrisa me va a quedar rígida.
Bueno, cada cosa en su momento.
Bueno.
Primero... ¿Con qué brazo quiere que empecemos?
No, yo soy simétrica.
No, pero
yo también.
No, bueno, y entonces...
No, pero primero es un brazo...
Y después el otro.
Y es el otro, porque ¿cómo va a seguir en su vida cotidiana?
Imagínense que la deje con los dos brazos 3 días...
Bueno, 3 días tengo
atada,
que...
Atada, tiene que estar 3 días atada.
¿Por qué atada?
Y porque si no, usted empieza a mover el brazo...
Claro.
Y se le salen los puntos.
Bueno, pero puedo estar 3 días en cama...
Sí,
puede estar internada acá en la clínica.
Ningún problema.
Bueno, pero hacer los dos brazos a la vez.
Bueno, un segundo que estoy dando una charla sobre cosas que hay que hacer una mujer para enamorarla. Dice, abrázala fuerte, bueno, está bien. Ríndele culto a sus senos. Yo no lo entiendo. ¿Qué clase de culto es? ¿Qué, hay que poner velas?
No,
no sé.
Un rito pagano.
Sí, pagano.
No, es el...
Yo creo que es de algunos comentarios, pero sin perder el buen gusto.
Sí, no arrancó muy bien.
Comentarios de...
Claro,
cada día está más linda.
Claro, así... los compara con distintas frutas.
¿No hay un refrán en Montegrande que pueda hacer alusión a los senos? No.
¿Qué cosa? Montegrande es una alusión también.
Si eso no es Montegrande, es Lavallol, le dice.
Pregúntale cosas concretas acerca de su trabajo. Por ejemplo, ¿por qué tardaste tanto en regresar?
No, se refiere a cosas como que usted está interesado.
¿Andás con el jefe?
No. ¿Se resolvió lo de la contabilidad de...?
¿Qué me importa?
Bueno, pero...
Bien. A la mitad de una conversación, dile que la quieres. Bueno, no podés hablar de nada seriamente conmigo.
Claro. Está hablando de que se resolvió lo de la contaduría y usted le dice te quiero.
Dile que la quieres. Oh, qué linda canción aquella.
A ver.
Un día cuando yo pueda volver a cantar... dile que la quiero. ¿Se acuerda?
No,
a ver.
Pero bueno, no la voy a poder cantar. Después
no
se
la canto. Nunca.
No la canto. No, creo que no. Dirás que la quiero, de la que me muero. Otro día. El Baturrico. Hágame acordar después, ahora no puedo. Bueno. Bien.
No la va a enamorar así, ¿eh?
Llévala a una cabaña con chimenea.
Eso es espectacular.
Y enciéndele fuego. Préndele fuego a la cabaña.
No.
Y salí corriendo.
No, señor.
Eso, ¿a quién no se le ocurrió alguna vez?
No, bueno, pero...
Me imagino un paisaje, puede ser, en la Patagonia, por ejemplo. Patagonia, cerca de Bariloche, una cabaña. Julio, pleno invierno.
¿Quién es Julio?
No.
Es tu jefe, ¿no?
No,
es de contaduría.
En pleno invierno. Leñas adentro del hogar.
Sí, pero usted tiene que saber prender fuego, porque...
El chisporroteo de las...
Hay gente que no sabe prender fuego.
Pero sabe y todo el procedimiento.
Leche de queroseno y papel.
No, y se va poniendo nervioso.
Sí.
Pierde la paciencia.
Pero no ve, dice, ¿quién me manda a venir aquí en medio de la nada?
10 grados bajo cero.
10 grados bajo cero y esto que no enciende.
No enciende.
La culpa la tenés vos.
Va buscando cosas inflamables, papel, después se saca la campera y la tira al fuego porque eso prende bien.
Bueno, pronuncia su nombre cuando le hagas el amor.
Sí.
Vení, tapame la puerta, vení, tapame la puerta, vení, tapame la puerta.
Ya fui.
Dice, ofrécele arreglarle algo suyo que te has dado cuenta de que está roto.
Bueno, pero... No.
Transmite AM750.
Tenemos que hablar, ¿eh?
No. Se refiere a que usted se ponga, agarre unas herramientas y de repente cambie a una bombita que no funciona. No.
Eso el doctor Yo no lo arregla, ¿eh?
No.
Eso no lo arregla.
El doctor Taroto. Bueno, hazle el amor de pie contra una pared. Bueno, es lo que hago siempre.
Bueno, ay.
Porque no tenemos dónde.
Ah, no tiene...
Ella vive con su familia y yo con la mía. Así que por ahí salimos y donde está un poco oscuro, intimamos.
Bueno, está bien.
Yo soy humilde, no tengo...
Bueno, pero puede variar, por ahí pueden ir a un hotel, a otro lado.
Claro, y otra vez fue contra la pared de un hotel.
No.
Contra la pared de Sheraton.
Del lado de afuera.
¡Claro! Y del lado de adentro está el lobby, está claro. El...
Se refiere a que buscar cosas nuevas, insólitas.
Claro, no, sí, nuevas experiencias.
¿Sabe lo que a veces funciona?
¿Qué?
Adentro del auto.
¿Funciona el auto o funciona la situación?
La situación amorosa. ¿Están yendo a algún lado? Supongamos que tienen que ir a una reunión o algo. ¿Detiene el auto?
Y chao.
Y ahí...
El auto no es el mejor lugar.
No dije que era el mejor.
Vamos a hablar de autos en el próximo tema.
Ah, ¿en serio?
Así que anoto.
Bueno, anote.
Situación íntima.
Auto.
Según la marca del auto.
Bueno.
¿Cierto? Bueno, muy bien. Últimas ocurrencias. Bésale la mano delante de sus amigos o amigas. Yo no sé.
Primero tiene que convocar a las amigas y amigos.
Sí, nada más que para besarle la mano. Y que además ella por ahí le va a dar vergüenza. Porque ella a lo mejor tiene vergüenza de usted. ¿Nunca pensó en eso?
Y sí, a veces me lo han dicho.
Sí, claro.
Sí.
Claro,
da vergüenza.
O asco. Empieza a hacer exteriorizar el amor delante de terceros.
Claro, dice, salí, dice la tía.
Claro.
¿No te das cuenta de que me avergonzás?
Claro. Además estoy recién operada, le dice.
Claro.
A toda tarde. Con los bracitos.
Ya no me cuelga más.
Pobre,
Benita. Qué bueno, buenas tardes. Soy de nuevo el doctor.
Hola, doctor.
Sigan esperando, porque yo todavía sigo haciendo
esta
charla.
La verdad que la estoy viendo a primera vista.
Sí.
La recuperación que está teniendo usted es fabulosa.
Pero le parece, porque yo no sé, siento que todo este pionono que me hizo el doctor acá.
No, pero...
Se me está desenrollando de pronto cuando hago un movimiento.
Sí. No se mueva todavía. No,
bueno,
se
sí,
se
pero...
Se mueva todavía. Pero fíjate.
No, no es,
¿no
es una
cierto?
Cosa de loco.
Nosotros cuando... vemos muchos de estos casos y el suyo es...
Sí, sí.
¿Los pómulos no. cómo me quedaron con los brazos?
No les toqué los pómulos todavía.
No, claro.
Guardé la carnecita.
¿Pero dónde sí. tiene la carne? ¿En el freezer?
En la heladera. ¿Dónde la voy a tener?
Nadie se la va a comer, digo, porque...
No,
no, señor. Acá, yo le, a cada carne sí. le ponemos un papelito con su apellido y su nombre. Benita, Benita Paz me la porta.
Sí.
Me dicen... Es otra operación también.
Ya, claro. No, no, me dicen Benny.
Ahora los brazos le quedaron tirantes, tirantes.
Sí, sí.
Sí, está bien.
Ahora hay que ver si le queda carne como para doblar el brazo.
Ah,
claro. A veces le queda tan rígido que no lo puede.
Claro, ¿verdad? Queda... va a tener...
Claro, ya.
Para agarrar el vaso hay que...
Bueno, espérese un momento que enseguida estoy con usted.
Por favor.
Bueno, y últimos... último gesto para enamorar. Primero, prepárale un buen baño. Dale un masaje por todo su cuerpo y pregúntale si desea una luchita.
¿Una qué?
Una lucha. Una lucha amigable, una luchita.
Ah,
¿nunca le propusieron una luchita a usted?
Yo siempre veo las novelas.
¿Vamos, una luchita?
Luchita, no duchita, luchita.
Luchita.
Luchita,
una tampoco lucha. La luchita.
No, claro.
Siempre veo en las novelas románticas... que en la playa, cuando vienen las olas ahí en la arena,
sí.
las parejas enamoradas se empiezan a tirar agua
ah,
y se corren.
Y allí, y cuando llega el momento, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director del
teatro. No, por favor, señor.
Acá estamos... uno de los últimos consejos dice, pon en práctica alguna idea romántica de vez en cuando.
¿De vez en cuando?
De vez en cuando. ¿Cuál es una idea romántica? Me imagino... Dios mío, que solo se quedan los muertos.
No, no, no. Es
no.
Eso.
No me diga que no es una idea romántica.
Sí,
no,
pero es el romanticismo.
Ahí lo tiene a Becker.
Sí. Sin que ella sepa, usted va a la carnicería, compra...
¿A dónde?
A la carnicería.
Ah.
¿Qué le pasó? Se le aflojó el de...
¿Me
la
dejan
dentadura.
Avanzar? ¿Me dejan avanzar? Compra pelleto, compra carne, compra distintos productos... los cocina sin que ella sepa, salsa de tomate, en fin, sal.
Muy bien, muy buena receta. ¿Anotaron?
Qué mano que tiene para cocina,
Papas, papas, cebollas. Y cuando ella llega, dice, ¡ay, qué rico olor! Lo vea usted con el delantal, te prepare la cena.
¿Usted tiene el delantal puesto y nada más?
Eso sería...
¿Ah, desnudo?
Eso sería pero con delantal.
Sí, pero se da vuelta y le queda el nudito.
El moño.
Claro.
Sí. Tiene que ser un moño grande. Y le dice, la llaman por su nombre.
Claro. Ya voy, le dice ella.
Bueno, ¿qué le parece todo esto?
Bueno, alguna idea, la verdad. Si no toman alguna de estas ideas que tiene mala voluntad
bueno,
o no quieren enamorar.
Mire, dejé muchas afuera,
Sí.
Por ejemplo, dejé afuera hacerle un desayuno perfecto, como hace Rolón.
Ah, sí.
Rolón a sus amantes o a su señora esposa.
No, 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 señor, por favor. Es un hombre casado,
claro.
Rolón.
Le hace el desayuno, se la lleva a la cama.
Compra facturas el día anterior.
El día... No, ¿cómo el día
anterior? Viejas son el día anterior.
Factura vieja.
Las que sobraron.
La mujer le dice, ¿qué me trajiste acá?
Le regala la media luna dura hasta la mitad de precio.
Una media luna que...
Se
me rompe la dentadura postilla.
Por favor.
Prepara un jugo de naranja.
Ah, está. Y el detalle que me dice Rolón, y le pongo una rosa.
¿Arriba de la comida?
Arriba ahí, junto en la bandeja, se lo lleva a la cama.
Mm.
¿Qué tal? Y a veces está tan dormida que se morfa la rosa.
Sí, claro.
Otra vez te encajan cualquier batura, vos.
Con espinas y todo.
¿Usted sabe que hay empresas que se dedican a eso? ¿Usted las llama?
Sí, ¿a qué?
No, no,
al desayuno. La llama y viene a la mañana, tocan el timbre y le traen todo, mermelada, tostadas, leche.
A mí me parece que una vez me la vieron esa.
A mí también me parece.
No.
Pero yo casi diría que estoy seguro. No.
Señor, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas correctas, me voy a estar y me voy a ir. ¿Tiene alguna cosa más para enamorar a alguien?
No, o... ya está. Si no se enamoró con todo eso. Y estuve trabajando 2 horas. Bueno, ahora enseguida me voy a lavar las manos.
Sí.
Voy a dar otra charla. Y después vengo y estoy con ustedes.
Bueno, pero usted sabe que quizás para enamorarla a ella le llama la atención que no esté en la lista. Pero si usted dejara entrar algo del pensamiento ajeno, quizás le pueda ir muy bien.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Vamos a hablar hoy de un tipo de vandalismo que consiste en atacar obras de arte.
Sí.
A veces la definición de vandalismo puede ser, leo una, espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana. Bueno, pero mejor... Bueno, vamos a hablar sobre algunas obras artísticas que han sido víctimas de este accionar. Lo que iba a decir es que generalmente en estos tiempos que nos toca vivir son hechos que tratan de llamar la atención sobre alguna injusticia, alguna situación totalmente ajena
a
la obra, al autor de la obra, al museo que la cobija, discúlpeme la palabra.
Sí, sí.
El 21 de mayo de 1972 un hombre llamado Laszlo Todt entró a la Basílica de San Pedro como un peregrino más, ¿no es cierto? Vestía camisa roja y smoking negro. Bueno, no era un peregrino más.
Claro, no,
la verdad que no.
Y dentro del smoking escondía un martillo de geólogo, porque el tipo era geólogo.
¿Es distinto al martillo de carpintero?
Sí. No tengo la más pálida idea.
Es distinto. ¿Le puedo decir cómo es?
Sí.
Sí.
También se llama piqueta.
Ah, sí.
Es como el pico que usan para
romper. Pero chiquito.
Chiquitito, miniatura.
Bueno.
Tiene uno para como cortar y el otro para, del otro lado, otra herramienta.
Para sacar clavos. Bueno. Bien, logró burlar la seguridad, se alzó sobre la barandilla de mármol situada a la entrada de la capilla, ahí nomás, ni bien usted entra a San Pedro, y arremetió contra la escultura La Pietà.
¿En serio?
La obra de Miguel Ángel, ¿no? Ahí nomás le dio 15 golpes a la obra, al grito de yo soy Jesucristo y he regresado de la muerte. A la Virgen la golpeó en el párpado izquierdo, la Pietà, la recuerda usted, ¿no? Es la Virgen sosteniendo al Cristo exánime. Bien. A la Virgen la golpeó en el párpado izquierdo, le rompió la nariz y varios dedos de la mano izquierda. Bueno, fue arrestado, fue conducido a prisión y condenado por la acción. Laszlo Todt era de nacionalidad húngara, pero vivía en Australia y al cumplir su condena fue deportado, quiere decir que está ahora otra vez en Australia. Se pudieron recuperar los fragmentos rotos que afectaron sobre todo a la nariz, el párpado y la mano izquierda de la Virgen, y por medio de una resina procedente de Brasil, se logró reconstruir la obra y devolverle su aspecto original. Otra obra de Miguel Ángel que sufrió el mismo ataque fue el David. Según recientes investigaciones, esta escultura podría despertar en algunos turistas sentimientos de envidia, envidia hacia Miguel Ángel, que en algún caso los habría llevado al colmo de querer proferirle provocarle, sería mejor, un daño. Incluso los estudiosos en el tema han nombrado a este fenómeno como el síndrome de David. Vos ves el David,
sí.
Lo hemos visto nosotros, sí. Y te agarra ganas de romperlo.
Sí.
Pero lo que me han dicho es que ya no está más el verdadero David ahí. Que el verdadero lo tienen escondido. Y el que muestran ahí es una copia.
¿Y cómo sabemos igual eso?
Y porque se lo digo yo.
No, bueno, pero...
Porque lo sabe todo el mundo.
¿Y dónde está el verdadero?
Está escondido bajo siete llaves para que locos como usted...
Claro, no vaya.
No le rompan el pie, el dedo del pie fue.
Claro.
En 1991 un tipo llamado Piero Canata, ya con ese nombre, yo no lo dejo entrar.
Le rompe cualquier cosa.
Entró a la galería de la Academia de Florencia, le encajó un martillazo al David en uno de los dedos del pie, que es el lugar más accesible porque es altísimo el David. Bien. Y lo que Piero respondió cuando le preguntaron por qué había cometido el acto fue lo siguiente. Se trata de una historia de espíritus relacionada con una mujer veneciana del siglo XVI llamada Nanni del Veronese. Y dijo también que dicha mujer lo había mandado a que golpease al David. No sé si le habría presentado el sueño, qué sé yo. Aparentemente se refería a una veneciana que posó en varias ocasiones para el pintor renacentista, en este caso es Miguel Ángel. De distinto modo también el David puede generar,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Alteraciones de orden sexual y algunos observadores, debido a su extrema belleza. No, alteraciones de orden sexual a los observadores.
Ajá.
Y también la belleza, es tan bello,
sí.
Que el observador dice, ¡ay, qué bello! Agarra y le rompe el pie. Paolo Rossi Prodi, que es director del Departamento de Psiquiatría del Hospital Santa María Nuova de Florencia.
¿Paolo Rossi?
¿Cómo le va, doctor?
Sí.
Dice, confirmó que se internan por motivo como este a un promedio de 3 turistas por mes.
Es mucho.
Es muchísimo. Casi todos son norteamericanos. Que son golpeados por crisis de pánico, se resuelven.
Se resuelven.
Afortunadamente, antes se revolvían.
No, bueno.
Ahora las resolvemos.
Bien.
Rápidamente con el suministro de antidepresivos. Mm. Bueno, así cualquiera resuelve.
Bueno.
Y el tipo viene, le encaja un martillazo al pie del David, los tipos lo agarran de los fondillos del pantalón, le meten un antidepresivo y lo tiran al río.
Claro, sí. Si no, la puerta del museo están dándole los antidepresivos ahí.
Bueno, la estatua, después de aquel ataque, fue restaurada y ha sido protegida detrás de una gruesa placa de plástico. De gruesa y de más alta. Es enorme.
Sí.
Bueno, este mismo año, andamos con noticias nuevas.
Sí, a ver.
El domingo 7 de abril... de 2024, Día Mundial de la Salud. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen provecho.
4 activistas del colectivo Última Generación. Uh-huh. Es un colectivo.
No, es un grupo.
Vio los colectivos que tienen un nombre, además.
No, sí. Es un grupo.
La Estrella del Norte. El 57 es Atlántida.
Sí, no.
El 60 es Microómnibus Norte. El 108 es La Nueva Unión.
Bueno, sí, pero...
El 141 era Expreso Pilar. Y todo así.
Sí, pero estos son grupos, son otros colectivos.
Ah,
colectivo de gente que...
Bueno, es un colectivo italiano que se llama Última Generación.
Bueno.
El 7.
No, sí.
Sí, el 15. El 15. Se encadenaron a los pies del David, con colectivo y todo, para exigir medidas contra la crisis climática y ayuda a los damnificados. La estatua de David tenía las manos así, con los dedos todos juntos, y las movía para arriba y para abajo como diciendo...
¿Más qué?
¡Cosa dicha! ¿Qué tengo que ver? Bueno, desplegaron una pancarta que decía... Fondo de reparación, 20.000 millones de euros para reparar los daños de la catástrofe climática. ¿Qué rompimos? el 18 de enero, el Parlamento italiano adoptó una ley.
Perfecto, ya era hora de que...
Ya me la veo venir, bueno. Que prevé sanciones penales y multas contra los autores de actos vandálicos.
Bueno,
o sea, no contra el desastre climático.
No, pero
la
no
multa es de 60.000 euros. Así que si la van a juntar de a 60.000,
sí,
con 3 por año,
¿qué?
Vamos a tardar un rato en juntar los 20.000 millones. Bueno, dice... La norma fue impulsada para combatir en particular las protestas de los activistas climáticos, que al parecer son los peores. ¿Qué decir de la Mona Lisa?
Exacto.
De Da Vinci. Es la reina de las obras víctimas de violencia, ¿no? O de ataques vandálicos. Por empezar, allá por 1911 fue robada del museo. Ya hemos contado este episodio, sí. Y por otra parte lo ha contado Martín Caparrós en una novela, etcétera. Un tal Vincenzo Perugia logró entrar en el Louvre y afanarse el cuadro. Perugia había trabajado en el museo y había instalado él mismo la puerta de vidrio que protegía la obra. No es que le había instalado por una inspiración propia, sino se le habían mandado instalar.
Claro, sí, conocía perfectamente.
Conocía cómo funcionaba. Y en una operación que no le resultó muy complicada, Perugia agarró la Mona Lisa y salió caminando con el cuadro bajo el brazo. Y chao. Al día siguiente se dieron cuenta de que faltaba dicha obra. La policía empezó a investigar, el museo se cerró, el hurto se tornó un asunto de Estado y despertó grandes pasiones en Francia. Al poeta Apollinaire, Guillermo Apollinaire, lo mataron, lo metieron. Lo metieron en cana. Por una semana. El pintor Pablo Picasso, que era amigo de Apollinaire, fue otro de los sospechosos. Ambos eran inocentes, hay que decir. Así que lo soltaron. El hecho tuvo una grandísima repercusión, los medios lo titularon como el robo del siglo, y después se dijo que todo había sido una movida para darle más notoriedad a la obra. Pero la Gioconda estuvo desaparecida por más de 2 años. Durante ese periodo, multitudes acudieron al Louvre solo para ver el espacio vacío donde solía estar el pequeño retrato.
Claro, sacaban fotos.
Claro. Tras el robo, la pintura de Da Vinci fue depositaria de un tipo de fama único. Quedó mucho más famosa que antes. Luego de que lo capturasen, Perugia trató de alegar que su motivación era patriótica,
sí,
diciendo que pensó que Napoleón había robado la pintura de Italia y que su misión era devolverla a su hogar.
Pero tardó 2 años.
Sí. También, no... Él no pensaba devolverla.
Ah, bueno.
Lo iba a llevar a Italia.
Claro, sí, por eso.
También argumentó que había sido víctima de racismo por parte de sus colegas franceses,
sí,
que le decían el Tano.
Sí.
Le Tano.
Engrupido de criollo, sí, le decían además.
Sí. Pero nada de eso le sirvió. El Tano fue condenado a 1 año y 15 días de cárcel.
Poquito, ¿eh?
Que luego se redujeron a 7 meses y 9 días.
Es poco, ¿eh? Por,
no,
por robar una obra de semejante.
Respecto a... Yo no sé, no recuerdo bien, pero a mí me parece, mejor dicho, estoy seguro de que... claro, de que Leonardo murió en Francia. Murió justamente en la corte, en el palacio del rey Francisco I. Francisco I de Valois era el rey, que era amigo de Da Vinci, lo invitó a su corte, estuvo viviendo allí, y allí creo que murió. Allí murió. Y muchas de las obras de él se las llevó consigo al lugar donde vivía,
claro,
en la corte de Francia.
Así quizá que, la Gioconda estaba entre esas obras.
Quizá, eso es lo que no sí, me acuerdo. Durante los años siguientes, me refiero, siguientes al robo este de Perugia, y ya en plena Primera Guerra Mundial, la pintura fue trasladada por diversos lugares secretos de Francia para evitar que fuera dañada por los nazis. qué raro, en la Primera Guerra Mundial, tratar de evitar que una obra fuera dañada por los nazis era...
era visionario.
Eran unos visionarios los tipos de seguridad. Pero una vez finalizado el conflicto bélico, la Mona Lisa fue devuelta al museo y desde entonces nunca más fue robada. Hasta...
No,
este momento.
No, ¿cómo puede ser? No. ¿Va a dar una noticia?
No obstante, sí ha sido víctima de ataques. Uno de los más recordados ocurrió en 1956, cuando un turista boliviano llamado Hugo Unzaga le tiró una piedra, que pegó en el cristal de protección de la obra. Fue tan fuerte que rompió el cristal. Bueno, ponemos un cristal de protección. No se olviden, que ese cristal lo había instalado el tipo que se la pasó. Bueno, se rompió y provocó el desprendimiento de un pequeño sector de la pintura, precisamente a la altura del codo izquierdo de la Gioconda. El atacante había ingresado al museo con otro turista, de repente sacó una piedra del bolsillo y se la tiró, qué sé yo. La razón de esta agresión, según el agresor, es que buscaba volver a su país, quería volver a su país, regresar a su país.
¿Y qué?
Y le salió bien, porque lo arrestaron 24 horas y lo deportaron hacia Bolivia. Así que cuando uno esté en París, quiera volver a la Argentina, no tenga plata, le tirás un piedrazo a la Gioconda, te volvés en primera. El daño a la pintura fue evidente, todavía se puede apreciar, a pesar del trabajo de restauración que hicieron, ¿no? Y fue este incidente el que provocó que las autoridades del museo decidieran protegerla, ahora con un cristal a prueba de balas. Pero hubo otros ataques. En 1974, una japonesa en silla de ruedas le arrojó pintura roja, pero cuando la llevaron a Tokio...
Claro.
Y la mujer se llamaba Tomoko Yonesu, que en japonés quiere decir ahora vas a ver.
Tomoko es pariente de Benita,
sí. Y bueno, parece que quería protestar en contra de la política del museo, que dificultaba el acceso a las personas discapacitadas como ella, fíjense, ¿no? Aunque el aerosol rojo, que fue lo que usó, realmente no dañó la pintura, sí generó revuelo. Y tuvo que pagar una multa.
¿Cuánto era?
No dice, pero no la llevaron presa tampoco. Ya de vuelta en el Louvre, en 2009, la obra fue víctima de otro ataque. Una turista rusa le lanzó una taza de té de porcelana.
Sin té.
Ah, sin el té. Y la taza se rompió en mil pedazos, pero el cristal no.
¿Qué hacía la tipa con una taza en el museo?
Qué sé yo. Los incidentes continuaron. Mayo de 2022. Un hombre disfrazado de anciana en silla de ruedas. Claro, ¿quién lo va a notar? Le lanzó un pastel a la Mona Lisa. La obra no resultó dañada, pero el vidrio quedó manchado con crema.
Bueno,
el tipo estaba vestido con una peluca y tenía los labios pintados.
Sí, pero...
Mientras lo escoltaban, urgió a la sociedad en general a pensar en la tierra.
¿Ese fue el mensaje?
Pensemos. Ese fue el mensaje.
¿Y qué?
Bueno, hace poco a la Mona Lisa le tiraron sopa.
Sí.
Para reclamar alimentación sana y sostenible.
¡Tá! Se van degradando los objetos, ¿no?
Los objetivos son cada vez.
Sí.
En realidad, todas las obras de Da Vinci siempre tuvieron mala suerte. El cuadro La Batalla de Anghiari se derritió.
Sí.
Se derritió. Un día empezó a caer, a chorrear la pintura. Adiós. El caballo que había fundido para los Sforza no... Estaba mal balanceado, que al final lo terminaron fundiendo para hacer cañones. Bueno, la misma última cena, estaba en un refectorio donde solían almorzar o cenar unos soldados.
Sí.
Y si bien no tenían intención de dañar la pintura, jugaban a tirarle panes a los apóstoles. No le hicieron nada, pero en realidad la pared sobre la que está pintada la Última Cena no es lo más adecuado. Y creo que somos la última generación que va a ver la Última Cena, porque se está borrando. Igual ya la acomodaron, qué sé yo, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Además, Da Vinci acostumbraba a hacer innovaciones con la pintura y a veces no le salían bien.
Claro,
no,
claro.
No le salía bien. Bueno, quiero decir una última cosa, ¿no? Que es que con las pinturas, especialmente con las pinturas y las esculturas, pasa algo que no sucede con otras obras artísticas. Por ejemplo, un poema, por ejemplo, la música. Y es que esas obras son objetos.
Claro.
Y esos objetos han entrado directamente al mundo mercantil y han cobrado por sí mismos, en tanto que objetos, un valor enorme. Y entonces son utilizados como inversión.
Sí, claro.
Como inversión. La gente compra. La gente no te compra un balsecito.
No.
Como inversión.
No.
Pero sí te compra una estatua. No digo de Da Vinci, porque son carísimas. Pero quiere decir entonces que algunas personas que son sensibles, que están en contra del mercantilismo, pero a favor del arte, curiosamente, son el biotipo de personas que atentan contra esas obras, quizá no tanto pensando en lo espiritual que una obra de arte contiene,
claro,
sino
en lo material,
en el valor mercantil que claro, esta sociedad les ha proporcionado. Un pequeño dato. En todo caso, ahora en el Museo del Louvre, todas las obras,
sí,
todas, están envueltas en una de esas cajas que están escritas en inglés,
sí,
dicen handle with care, o sea, manéjelo con cuidado.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La 1250.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en nuestra casa, que es el Chacarere Anteatre, a donde insistiremos los próximos viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado cuando viajas en tu auto.
¿En auto?
En auto, le dije.
Sí, lo anticipé.
Le advertí. Y este es un informe donde te dan consejos para que en tu auto estés descansado, a salvo de cualquier peligro.
Muy bien.
Y que tengas elementos que contribuyan a hacer que tu viaje sea todavía más placentero de lo que ya era. Lo primero es revisar que tu auto esté en óptimas condiciones.
Óptimas.
En óptimas condiciones.
Óptimas condiciones, sí.
Para eso debes hacer un mantenimiento preventivo que te permita revisar el estado de la parte mecánica del carro.
Sí, claro.
O sea, hay una parte mecánica y una parte espiritual.
No, ese...
¿O no?
Lo que es el motor, lo que es decorativo no importa. Un cenicero que
claro,
no le anda.
Exactamente. Claro, el cenicero no me anda, no.
No le anda el cenicero.
Bueno...
¿Tiene cenicero los autos todavía?
No, por eso
no tienen más.
No tienen más. Usted quiere fumar... Tírese la ceniza encima. Debe revisar que las llantas estén en buen estado, que no haya ningún escape ni fuga. ¿Cómo que no va a haber escape? ¿Qué quiere? ¿Que tape el caño de escape?
Sí. No,
morimos
explota.
Todo adentro, nos respiramos todo el...
No, se refiere a la
podredumbre.
A las gomas, que las gomas no tengan pinchaduras, a veces la válvula.
Sí, sí.
Usted sabe que las gomas actuales no tienen cámara.
Algunas no tienen cámara. ¿No?
Algunas.
La mayoría.
La mayoría.
Y con eso que me quiere decir.
No, él le quería decir.
El peor
decir
sería eso. Que no tuvieran cubierta.
Claro, no tiene nada.
Tuvieran cámara sola, poner.
No, pero...
Y vas ahí navegando el más mínimo clavito chau.
Pero lo que pasa con las gomas sin cámara...
Radiales se llaman, ¿no?
Es que a veces cuando uno agarra un lomo de burro o algo, es posible que se escape un poco el aire.
Se escape porque se ensancha.
Y ese...
Claro. Y ahí le larga el soplido. Forma como un espacio, por ahí se escapa todo el aire y vuelca el auto, una catástrofe.
Bueno,
Debes medir la eficacia del frenado antes de salir. Yo antes de salir...
¿Y qué? ¿Y dónde?
Y pongo
a
un falto
que
me ayude.
Sí.
¿Y qué? Yo digo, mira, yo voy a frenar en la esquina y después fíjate, desde el momento en que yo grito, ¡frené! Sí. Hasta que se detiene el auto, ¿cuántos metros hay?
No, bueno, no importa, no es tan exacto.
Bueno, ¿cómo que no es tan exacto?
Tan exacto no importa.
Tengo que saber, señor. Bueno, que sirvan todas las luces. Sí, sírvame, mozo.
No, ese...
Sírveme una lamparita.
Que estén funcionando, ¿no?
El kit de emergencia no puede faltar. Recuerda que debe tener un gato. Un gato. Sí.
Este es otro gato, ¿eh?
Este es otro gato.
Sí.
Creo que está el piano con una especie de...
Un poco de...
Reverberancia.
¿No?
Lo voy a resignificar.
El gato sabe lo que es, lo que antes llamaban cricket.
Ah, claro. ¿Antes le llamaban cricket al gato?
No, sí. Creo que... sí.
Sí,
yo cricket. Tengo cuatro cricket en casa.
Sí, sí.
Bueno, ¿en serio?
Sí.
Sí, te digo los nombres.
Una cruceta, que no creo que usted tenga una cruceta. La cruceta, a mi juicio,
es
la pieza del diferencial.
Parece un pan, la cruceta. Una
la cruceta es un pedazo de hierro.
Muy bien explicado.
Espere. Que tiene una cadena adelante y una cadena atrás.
Ah, eso es. Yo creo que era el lunchaco. Eso.
Cuando usted se le queda el auto... Es para hacer gimnasia. Eso.
No, señor. Yo con mi auto... Lo ato al paragolpe, y le ato la otra cadena al paragolpe suyo.
Y se lo robo.
No, señor, y lo llevo a remolque, una cruceta.
Muy bien. Extinguidor.
¿Extinguidores?
Señales de carretera.
Sí, valiente.
Tacos para bloquear el carro.
Sí.
Botiquín de primeros auxilios, linterna.
No le entra nada ya.
No, llanta de repuesto, una caja de herramientas básicas. alicate, llaves de expansión y un destornillador, por favor.
Bueno.
No te confíes.
No.
Y revisa que todo esté de nuevo y que toda la documentación está al día. Licencia de conducción, seguro obligatorio, tarjeta de propiedad. Bueno, estoy todo.
Media hora tarda en...
Sí, tiene que ir... Llámame un taxi.
No, claro. Realmente.
Asegúrate de tener el celular completamente cargado.
Bueno.
Y lleva también un cargador.
Bien. Puede ser para el mismo auto, ¿eh?
Sí, en el mismo auto.
Sí.
Las maletas es mejor llevarlas en el baúl. ¿Y dónde la va a llevar? Hay gente que le gusta llevarlas arriba del techo.
Porta equipaje. Ah,
cómo me gusta eso.
Sí, pero es peligrosísimo.
Peligrosísimo porque le pasa como a Rolón cuando llevó el colchón.
Sí, bueno.
Arriba del techo y se le voló el colchón en la autopista.
Pero más vale, porque lo tiene que asegurar con varias horas.
No puede seguir riéndose de una desgracia de hace 25 años.
Vale, señor, ¿qué quiere que haga?
Lo agarró con una soguita y empezó a embolsar.
Después quería volver a buscarlo.
Lo habían echado de la casa encima y pierde el colchón.
Bueno, dice, asegúrate de que las maletas vayan en el piso para evitar accidentes, porque la frenada en seco, las maletas se pueden deslizar y golpear a los pasajeros. ¿Qué lleva pasajeros arriba del techo?
No. Ya me perdí dónde están las maletas.
No sé dónde están las maletas.
Lo está diciendo el informe, eso es en el caso que usted pone las maletas en el asiento de atrás.
Ah,
bueno. No pierda la paciencia prontamente.
Entonces usted frena de golpe y las maletas están en el asiento de atrás, sueltas.
Todo lo que usted tiene suelto en el auto, al frenar vuela.
Sí.
Bueno, pero por ejemplo, te lleva unas pesas.
Sí. ¿Por qué lleva las pesas adentro?
Porque a mí me gusta hacer gimnasia.
Bueno, sí, pero no, baúl.
Y la tengo ahí en la luneta de atrás. Una pesa de 8 kilos. Sí. Y por ahí freno de golpe. ¡Pum!
Pero pobre tía. Pobre la tía, le dijimos, vamos a pasar unos días a la costa. Qué disgusto.
Dice, bueno. Si no conoces la carretera y vas a usar GPS, actualiza los mapas antes de salir.
Claro.
Con eso evitarás sorpresas de carretera cerrada y sabrás con seguridad sobre las estaciones de servicio.
Exacto.
¿Te dice, no, el GPS?
Sí, te llega a actualizarlo. No haga como el señor Barton que lo tiene.
Le marca estaciones de servicio que cerraron en 1950. Claro.
Le marca todas las calles contramano, le marca.
Con los nombres viejos.
Sí. No, porque veo que hay algunos, a mí hay la española de mi GPS, la que me
habla. Ahí estamos en la avenida Alvear.
Me gusta cuando nombra a Leandrón y Alem, dice Leandrón Alem.
Ah, dicen cualquier cosa.
Leandrón Alem. Pero me dice, cuando me dice dobla a la derecha, es a la izquierda y viceversa. Y a la izquierda a la derecha. ¿No les pasa a alguno?
No, usted solo.
Ella me dice, no, mucha gente acá, ¿sí o no?
Si no ven, usted no ve.
Le dicen que no.
Está mirando la oscuridad.
Bueno. Aquel dice que no, pero no importa, ya dice que sí.
El descanso durante el viaje es súper importante. Sí, claro, mientras maneja duerme un rato.
No, tiene que estar.
No, señor, cada 100 o 150 kilómetros.
Sí, para 2 horas.
No, bueno.
Pero si voy acá nomás a 30 kilómetros.
Para, camina, se toma un café.
Camina,
se toma un café.
Ah, dice, a ver, paren la carreta que voy a echar una mirada.
No, señor.
Si tu viaje es largo, no te hagas el héroe. Es mejor que hagas paradas, descanse. Si es más de un día en la carretera, busca un hotel para descansar y seguir el viaje a la mañana.
Bueno.
No olvides, mijo, que los microsueños son peligrosísimos en el volante, canejo.
¿El microsueño sabe cómo empieza? El primer síntoma que uno tiene que estar atento, de noche, va manejando de noche... Cuando le parece que hay una arboleda.
Ahora, perdón. ¿Y si usted está atravesando un bosque?
En ese caso está bien, pero si no hay nada...
Es que usted, la arboleda.
Si la está soñando la arboleda.
Cuando usted empieza a ver que está como... Hay árboles, está durmiendo.
Sí, pero veo que
y más cuando aparecen y dialogan con usted personas ponerle que ya se han muerto.
No, bueno.
Usted le tiene que jugar al 48. Sí. Bueno, dice, antes de los peajes, alisa el dinero.
¿Para qué?
¿Qué lo tienes?
Alista el dinero.
Ah, alista, claro.
De baja denominación. Bueno, acá es toda la plata de la misma denominación.
Sí, sí.
Y tiene billete de baja denominación, no paga nada.
No, y juntas varios billetes para pagar un peaje.
Necesita paciencia para disfrutar con el tiempo que pasas en familia.
¿Y eso
qué tiene que ver la familia?
De pronto se subió la familia
en el auto.
Sí, bueno.
Bueno, ahora bien, si usted va con su novia,
que es distinto el viaje.
Yo le puedo dar un consejo.
Es un viaje de placer. ¿Qué?
Pídale a su novia que no empiece a hacer arrumacos cuando va manejando.
Es muy bueno. Arrumacos, ainda más.
¿Pero a qué vinimos entonces?
Bueno,
no, claro, ¿a qué vinimos?
Te va manejando y por ahí la dama empieza, que se lo con ciertas maniobras más bien acrobáticas.
Sí.
Y que por ahí pueden producir muchos.
No, aquí, no, para eso está.
Pero si le gusta, por ejemplo,
no importa lo que le guste.
No, le digo,
no se lo va a hacer en la ruta lo que
mientras
le guste.
Mientras usted maneja, no, nadie se distrae.
O frene.
Si usted es un
frene en una estación de servicio.
No, bueno, pero no, es un simple cariño. Usted si es un buen conductor y le hacen el rulo en la nuca.
Sí. Ya lo distrae. Ya lo distrae.
Y le digo, ay, tesoro, cuando lleguemos, vamos a ir a comprar medialunas y después.
Lo distrae con eso.
No, a mí me gusta mucho el romanticismo. Sí. Yo antes en el asiento de atrás llevaba tres guitarristas.
Ah, bueno, eso es una inversión.
¿Qué, tocando?
Es mejor que tener parlantes.
Aparecían en el momento.
Pero
eres tan hermosa, amor mío. Eres como una canción. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada.
Extraordinario. Sí, extraordinario. Bueno, sí, pero están los tres tipos viendo cómo usted está con su novia.
Claro, sí,
son testigos.
¿Qué quiere? Todo no se puede.
Pues están ahí
o le gusta otro bar.
No, bueno, pero
Y se los va a llevar de vacaciones a los tipos.
Sí, así lo conocí a Rolón.
Ah.
Él iba como guitarrista, Salmones, Soria, Rolón.
Muy bueno. Bonito.
Cada vez, pero sabían esta sola.
Ah, bueno, todo el viaje.
Yo le dije, cuando yo digo amor mío, ustedes entren con la introducción.
Bueno, pero
amor mío, me tenés cansado, le digo. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada.
Me tienen harta los cantantes esto, mi amor.
Por favor.
En el viejo balcón parecía.
Y así. No se puede viajar así.
Qué mal humor que tenés.
No se puede viajar así.
Bueno, ves. Consejos para evitar accidentes de tránsito.
Bien, bien.
Cinturón de seguridad. Usar el cinturón de seguridad puede reducir hasta en un 75% el riesgo de muerte de algún pasajero.
Sí.
En los Estados Unidos, cuando una persona muere, lo primero que hacen es ajustarle el cinturón.
No, ya está muerto. No.
El cinturón de seguridad y el 25% resucita.
No puede ser. Está mal el dato.
Ah, bueno.
¿Usted sabe qué?
Evita el celular. El uso del celular se convierte en una distracción para el conductor. Estudios, por ejemplo, la Metro Goldwyn Mayer, señalan que usar el celular mientras conduces eleva 4 veces el riesgo de sufrir un accidente.
¿Puedo ser abogado del diablo en este video?
Por favor.
Mucha gente puede decir, bueno, fantástico, yo no uso el celular, pero los autos modernos tienen como un enorme celular, que es la pantalla de todas las cosas.
Ya casi la gente no mira para adelante.
No, va mirando.
Uy, mirá, se me prendió el especial.
Sí. Que todo lo manejan desde ahí y eso distrae. Yo soy enemigo de esas pantallas.
Muy bien, señor.
Ahora, al fin lo dice. Eso de que eleva 4 veces el riesgo de sufrir un accidente es peligroso. Usted lleva celular, por ejemplo, o no lleva celular,
sí,
se lo lleva por delante un camión. Si sí. lleva celular, sí. se lo llevan por delante cuatro camiones.
No, no es así.
No, eso es una pavada.
No se hacen así.
Decir, no.
La cuenta no se hace así.
No es.
Pero cada estadística que yo le presento,
no, bueno, pero que no
me la cuestiona. Casco para motos.
¿Sabes lo que pasa?
Que no es una moto.
Bueno, pero es para motos esto, esa parte. Es lo que no se quiere
decir.
Olvidar.
Un estudio que yo lo vi esto en la televisión.
¿Un documental vio?
En un trabajo acerca de información vial. Cuando uno, supongamos que uno va a 100 kilómetros por hora en la ruta.
Afloje un poco.
Bueno, bueno. 100 kilómetros. Uno mira el celular un segundo.
Un segundo.
Y vuelve a mirar la ruta.
100 kilómetros.
No, ¿qué? Un segundo.
Pasaron 100 metros.
No me diga.
Una cuadra.
Y ya no lo recupera más.
No, digo.
Porque usted justo a lo mejor iba a un lugar y se lo pasa de la
no, no
miró el celular. Va a Mar del Plata, poner. Sí. Mira el celular, sigue manejando. Por ahí mira de nuevo, ya está en Miramar.
No.
Dice, no es, ¿qué pasó con Mar del Plata?
Claro. Se pasó vos, de Atalaya.
Te pasás mirando el celular, mi amor.
No, basta.
Bueno, velocidad prudente. Cuidado respecto a los límites de velocidad. Incrementar un kilómetro por hora del límite eleva un 5% de riesgo de accidente.
¿Vio?
O sea que,
o sea que la máxima es 20 kilómetros por hora.
Y si va elevando de a 5, de pronto
claro.
se pasa.
Bueno, respeta los carriles, por favor.
Sí.
No como decía el señor que cuando nadaba en las piletas olímpica,
sí.
se cruzaba de andarivel.
Pero porque tengo la columna torcida, señor.
Porque
entonces,
todo torcido el señor.
Empezó a nadar. Braceaba torcido, iba en diagonal.
En diagonal.
Se llevaba por delante los que iban volviendo.
Claro. Agarra una rotonda y no sale más el señor claro. manejando así.
Bueno.
No, los carriles
respeta
sí,
los carriles,
sí,
por favor, bueno. señor. Últimos consejos, ¿eh? Drogas y alcohol, no.
Moderadamente.
Moderadamente.
No, moderadamente.
Vehículo
nada.
En buen estado, ya me lo dijo. Revisa tu vehículo otra vez.
Pero otra vez revíselo.
Lo revisé tres veces ya. Bueno, consejo para evitar accidentes de tránsito para el peatón.
Ah, pero este es el otro bando.
Cruce por los puentes peatonales, no hay.
No hay puente.
No hay. Yo vivo en Casero, no hay ni un solo puente peatonal. ¿A dónde quiere que vaya? ¿Qué hago? Me quedo siempre de este lado de la vereda.
No, bueno, pero deben ser calles seguras. No vamos a hacer puentes peatonales en todas las esquinas.
Sí, por favor.
Pero ¿cómo?
Eso es la promesa que usted, señor intendente.
Bueno, no, mire, le puedo decir la cosa.
Le voy a presentar este video.
Sí.
Construiré puentes peatonales en todas las esquinas. ¿Lo reconoce?
La verdad que debe ser es Rolón ese, parece Rolón. Yo no soy.
Lo pongo
ese.
De nuevo.
Póngalo.
Construiré puentes peatonales en todas las esquinas. ¿Lo reconoce?
Pero cómo estaba grabado eso también.
Niego todo lo que se me imputa. Yo no soy ese ni ningún otro que me presenten en videos apócrifos, falsos y faltos de
a
todo
mí no
el
me día. Venga con se me imputa. Porque yo te estoy hablando bien. Bueno, no saque la cabeza ni los brazos por la ventana.
Peligrosísimo.
Y mucho menos las dos, las tres cosas.
Claro, sí, sí. ¿Qué tres cosas?
Las tres cosas son la cabeza, el brazo y el ojo.
Ah, bro.
Es peligrosísimo eso.
Incluso los de las mascotas.
Bueno,
la
mascota
se saca los brazos de las mascotas.
Yo cuando era chico me llevaban mis padres, sacaba la cabeza en la ventanilla de atrás y iba cantando.
Ah, ¿sí?
Y me hacía un efecto sonoro.
Camina por los andenes, respeta los semáforos. Pero no sacar la cabeza, eso no es para el peatón.
Ah, no, no es para no,
el peatón.
El peatón,
¿cómo va a sacar la cabeza?
No, en general la lleva puesta.
Claro, lo que sí para el peatón, que no meta la cabeza en los autos.
No.
Sí, sí, porque a veces se detiene un auto en el semáforo y el
claro,
peatón
sí.
mete la cabeza y los brazos.
Hace
el tipo arranca de golpe y se lo lleva colgando.
Claro. Es la mala costumbre de los peatones.
Sí.
De la mascota.
Últimas. Usa los paraderos.
Ah, ¿Qué son los paraderos?
Acá se llama lugar para parar.
Los paradores, le decimos.
Ah, paradero Chacarita, no.
Bueno, pero no puede entender castellano que parador, parada y parada. Sí, bueno, es parecido. Bueno.
Ayuda a niños y personas a cruzar las calles.
Sí.
No baje de los vehículos en movimiento. Y si soy peatón, ¿de qué vehículo quiere que baje?
No, pero no. O no se suba.
Me saque los zapatos.
Antiguamente, para hacerse los vivos, generalmente los hombres, se bajaban del colectivo andando.
Ah, sí.
Corriendo.
Incluso era considerado un novio más deseable.
Un gesto viril.
Un gesto viril. Sí, el bajarse, cuanto más rápido, mejor.
Epa.
Yo me largaba en la mitad del cuadro.
Pero que si ni estaba frenando.
Si había alguna parada ahí esperando.
Sí.
Más todavía me arregló.
Pero.
Pero qué
va, pero bueno.
Es un imbécil. Así, ¿eh? Y a veces murmuraba: quien puede lo más, puede lo menos.
Bueno, por favor, qué soberbio.
Sí. Bueno, y nada más. No vayas a mover el vehículo en caso de un accidente que tenga otro.
Ahora, ¿le puedo ser el abogado del diablo?
Otra vez.
Y bueno.
¿A
usted cómo le gusta, eh?
Mucho, ¿cómo le gustan los abogados a usted?
Muchos retos para el conductor de auto, muchos consejos, muchas amenazas, que no use el celular. Y el peatón que va con el celular.
¿Cómo
y
le acabamos de decir, señor, que no meta la cabeza adentro?
No, que va mirando el celular y no mira la calle los peatones.
Ah, tiene razón.
Y bueno, están todos con los celulares. Sí,
bueno, pero ¿cómo puede ser? Cruzan la calle sin mirar.
Bueno, no se indigne tampoco para ponerse así.
¿Como quién habla?
No.
Bueno, eso es una cosa, que usted esté enojado por esto, pero después ese pelotazo que le tiró a la Gioconda.
Claro, bueno, me parece que demasiado.
Es que no puede ser, basta del celular. La persona joven no tiene que usar celular.
¿Nosotros?
Sí.
¿Por qué se ríen? Bueno, mire, cuando usted maneja, no puede poner la música fuerte.
No.
Pero ahora que estamos detenidos, creo que podemos convocar a los músicos.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Creo que podemos convocar a los músicos, porque ya llega al Chacarere, al Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, señor Martín Meca Colorina, hijo de Babosa, y el licenciado Pendacadémico, maestro. Buenas noches al trío sin nombre, porque
¿qué tal?
No.
¿Qué tal? Buenas noches, Bartolo. Estamos muy contentos de estar aquí de vuelta.
Lo han dejado solo al Pentacadémico. ¿Cómo le va? No.
Todo lo contrario.
Bueno, aquí le piden All My Loving.
All My Loving.
¿Puede ser?
Tema de los Beatles.
Sí. No, no puede ser.
¿No puede ser?
No, no, no.
Por favor, le pido que...
Bueno, ¿cómo está bien.
Ah, bueno. Qué bueno. ¿Qué cosa?
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you.
I'll pretend that I'm kissing the leaves.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day. And I send all my loving to you. All my loving.
Lorena, le piden Fields of Gold al trío. Por favor.
Una canción de Sting.
¿Va?
No sé si ponerle percusión.
Puede ser, un poco.
Poquitito.
Lo que sienta.
Un 10% lo veo.
10%.
Mínimo.
Bien.
Muy bien.
Dos.
You remember while the west wind moves upon the fields of fall, you forget the sun is yellow sky as we walk in the fields of gold. Don't you tell her love for to gaze a while upon the fields. In his song she fell as her hair came down as she walked in the fields of gold. See the west wind moves like a lover's sun among the fields of barley. You won't forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. Never may promise.
is lighter. And there have been some nights I've been broken. But I swear in the days till left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, metételo en el cuarto. Pero los calzoncillos, por favor, me los dan. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años? De cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, me gané una enjuagada. Mañana a la mañana lo volveré a buscar. Es la última gaucha de la mano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Para seguir en tema, acá le piden rock del pedazo.
Bueno,
al trío sin nombre.
Tampoco se ponga así.
Claro. Bueno, pero cumplo con la misión de trasladar los pedidos.
Esto va con mucha percusión.
¿Usted sabe que van a tocar los ratones paranoicos?
Sí.
Sí.
Muy bien.
Bueno. ¿Ahora dice acá mismo?
No. En un estadio, no me acuerdo ahora si es Vélez o... Bueno, muy bien.
Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace dos horas que ando buscando un poco de gras. Sigo dando vueltas solo y me digo otra lo hay. Parezco una llena. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo
escenario del Chacarera Teatro de Buenos Aires, la dorada trompeta de Gillespie.
Misty, ¿hacemos?
Misty, ah, Misty, bueno, pero no.
Misty.
Yo me estaba preparando para otra canción, pero no importa.
Misty. ¿Tiene un saxo ahí?
Sí, tengo.
Bien.
Interpretar el último tema de la noche, que ¿cuál le parece que podría ser?
A mí me gustaría hacer el cumbanchero.
¡Epa! El cumbanchero es una buena canción para despedirse. No sé por qué, porque después de oírlo ya uno
la letra,
no le dice a su casa.
La letra. ¿Qué le parece la letra del cumbanchero?
La letra del cumbanchero es la parte más floja, digamos, del cumbanchero. Bueno, el cumba, cumbanchero, parece como si no se decidiera el poeta. Claro. Si fuera la canción del carretero, imagínense. Claro. El carretero.
Podríamos hacerlo también.
Está buena. Podríamos hacer la canción del carretero.
Y del carnicero y así mejor. Todo.
Carnicero también.
Todos los ceros.
Pero también el enamorado. Elena. Benita.
Benita.
¿En qué tono? ¿En lo?
Sí. Y nos marchamos con esto.
Y Mario, queremos agradecerles a ustedes su presencia esta noche aquí en el Chacarerian y también su amabilidad por prestar atención a los silogismos que suelen balbucearse aquí. Adelante. Un abrazo grande.
El cumba, 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 cumbanchero. El bongo, 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 ser. Riquitín que va sonando el cumbanchero. Bongo, cero que te va. Bongo, cero que te va. El cumba, 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 cumbanchero. El bongo, 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 ser. Riquitín que va sonando el cumbanchero. Bongo, cero que te va. Bongo, cero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Escuchando tu nostálgica canción.
perdura, canción porteña, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llegó muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón.
El cartero al pasar me dio una carta, al pasar me dio una carta, fue tan grande la sorpresa, le aseguro compañero, temblé porque ni me espero tener alguna misiva. Abrí la carta enseguida y asombré, hermano mío, bendita, me han pedido los muchachos de allá arriba. Escuchen, quiero contarles lo que la carta decía, lo que la carta decía. Para usted con alegría, esta carta le mandamos, sabrán que nos encontramos unidos y muy contentos, que pronto iremos al centro en un desfile imponente, por la calle corriente a la que tanto queremos. Desfilarán bandoneones, violines, flautas y violas, violines, flautas y violas, la patita barriarola, Sabrio Cacho, el Piberneso, también Petinón y Greco, con Turci, con su arrabal, Magalquiel sentimental, todos iremos al centro, para que con este encuentro, como un recuerdo inmortal. Las violas irán al frente, de malbón bien perfumadas, de malbón bien perfumadas, colorante la adornada, en color blanco y celeste, y aunque nombrarlo de suerte, es tanto el cariño a él. Hágame caso esta vez, para el tráfico le digo.
Como ninguna.